Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Oseas, Oseas capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios es fiel, su misericordia es para siempre, pero hay requisitos indispensables en nuestra vida espiritual para alcanzar las metas. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dejado encomendado una labor, nos ha dejado legislada toda una forma de vida, ha hecho de cada uno de nosotros seres inteligentes y sabios para poder entender la voluntad de Dios. Si analizamos esto, podemos ver cómo Dios hizo al hombre inteligente. He dicho que quisiera entender la inteligencia de Adán, ese cociente intelectual que en su momento lo desarrolló de acuerdo a la conexión con Dios. Poder imaginar esa sabiduría de Adán, ese conocimiento que venía directamente de Dios. Las leyes de Dios estaban en Adán. Permanecían con él, eran su día y su noche. Sin embargo, se perdió la conexión. Es como de pronto estuviésemos quizás frente a un equipo de, ¿qué?, una computadora, algún equipo, y de pronto pues tenemos un gran aparato, tenemos un gran equipo, tenemos ahí una computadora de última generación, pero se fue a la corriente. Y se perdió la conexión. Automáticamente el equipo ahí está. Adán ahí estaba. Su organismo vivo ahí estaba. Sus características macro ahí estaban. Pero se desconectó y quedó únicamente la inercia de un ente biológico que únicamente desarrolla acciones reflejas respecto a las circunstancias. Dicho en otras palabras, el hombre empieza a coexistir con las bestias, relacionándose únicamente con las bestias, con una mentalidad de bestia. Perdón por el término, pero el hombre es sin Dios, sin la conexión con Dios, es simplemente una bestia que está guiada instintivamente por sus pasiones, por sus emociones, por sus sentimientos, y es incapaz de poder entender y discernir entre el bien y el mal. Es incapaz de poder proyectarse hacia aquello que le provoca daño. Es incapaz de utilizar los recursos de la sabiduría divina, porque está incapacitado, está desconectado. Esa desconexión que el hombre tuvo con Dios le ha pesado, que hasta el día de hoy quizás el hombre pueda desarrollar un 7 a 10% de su capacidad intelectual, no digamos de su capacidad espiritual. El hombre sigue teniendo la misma cantidad de neuronas, sigue teniendo la misma cantidad de células cerebrales, pero incapaz de poder entender que una botella de whisky, que una botella de tequila le va a provocar cirrosis hepática, y aunque lo sepa, lo sigue haciendo. ¿Me explico, hermano? Así de fácil. Estar frente a una cajetilla de cigarros, ante una droga, y sabe que hace daño, tiene un rótulo que dice que hace daño, hay un anuncio que dice que hace daño, y a pesar de eso, el instinto es mayor que el entendimiento. Y aunque lo entienda intelectualmente, porque sí sabe leer, Y si dice ahí, este producto es dañino para la salud. ¿Y por qué se lo sigue fumando? ¿Por qué en el momento en que lo leyó no lo pudo procesar? Hay veces que hay ejemplos bien tremendos. Hay aquellos hombres que padecen de cirrosis, que tienen un abdomen que puede ser desarrollarse, se llenan de líquidos de estómago. Y recuerdo que en una visita a un hospital me decía alguien, ¿y el que tiene? ¿Verdad? Porque era un enorme abdomen que cubre todo este púlpito, una circunferencia abdominal tremenda. ¿Y qué tiene él? Cirrosis. ¿Y qué le produce eso? El guaro, le digo yo, punto, ahí estamos. Existen otras causas de cirrosis, pero la causa número uno de cirrosis es el alcoholismo crónico. En su momento, aún los ejemplos vivos, hermanos, somos incapaces de procesarlos y aplicarlos a nuestra vida y en una sabiduría poder tomar conductas contra ese daño a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el instinto, como decía en alguna oportunidad, supera a la razón y al entendimiento. ¿Pero por qué? Porque estamos desenchufados de Dios. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque no somos capaces de poder conectarnos con Dios. Y eso hace que nuestro actuar sea bestial. Al extremo que cuando alguien aún pierde la moral, porque hay también principios espirituales, pero también hay principios morales. Aún dentro de los mismos animales hay instintos que de la preservación, qué sé yo, que hacen que hagan cosas buenas. Pero el hombre, hermanos, a pesar de esas circunstancias, hermanos, sigue actuando de la misma manera. Se pudo comprobar a través de la ciencia que el SIDA era producido precisamente por el contacto sexual entre un hombre y una bestia, un mono. Así de fácil. ¿Pero por qué siguen habiendo homosexuales? No sé si me explico. Está claro que la mayor vía de contaminación de enfermedades venéreas, de enfermedades SIDA, etcétera, y una serie de enfermedades de infecciosas sexuales, son producidas por las relaciones sexuales ilícitas, sea en un mismo sexo o en un diferente sexo. La pregunta es, ¿y por qué hoy es cuando más auge tiene el homosexualismo? ¿Por qué hoy el hombre está peleando sus derechos ante algo que es contra natura y algo que va a destruir su misma vida? Ah, no, entonces use tal cosa y protéjase. Por otro lado, va a resultar de todos modos la enfermedad. Donde haya un contacto sanguíneo, va a haber algo, algo va a pasar. Pero no se puede quedar la voluntad de Dios por un lado sin que no tenga consecuencias. Al hablar de esto, podemos entender entonces que aunque el hombre tenga el conocimiento material de las cosas, la letra y el entendimiento intelectual, es incapaz de poder actuar cuando el principio de Dios no ha sido implantado en el corazón, en nuestras mismas células, en nuestras mismas neuronas, en nuestra misma esencia, para poder conceptualizar no a un Dios como que está allá en los cielos. Por eso la palabra de Dios es tan clara. No digas Dios está allá y va a bajar aquí. No, cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón. Ese es el Dios que es efectivo en nuestra vida. El Dios que no está en tu corazón es efectivo para todas las demás circunstancias de tu vida, pero no es efectivo para la conducta en tu vida. El Dios que va a actuar en tu vida es el Dios que está dentro de ti. Y para eso vamos a hablar de lo que significa el Espíritu. Pero veamos acá, porque el conocimiento es tan importante. Pero dice, sacerdotes, estoy leyendo el capítulo 4, versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová. Es Dios el que está hablando a la humanidad. Es Dios el que está profetizando y hablando a su pueblo de Israel, extensible a este nuevo pueblo de Israel que somos nosotros, porque Jehová contiende. ¿Cómo es que Jehová contiende? ¿Por qué Jehová contiende? O sea que Jehová se molesta. ¿Y por qué se molesta? Contienda huele a pleito, ¿no? La contienda es un pleito. Realmente hay un pleito entre Dios y el hombre, y eso tenemos que entenderlo. Hay un pleito, hay un conflicto. Hay algo que no estaba resuelto. Y quizás en la vida de algunos está resuelto, pero en otros está sin resolver aún. Al haber un conflicto, por eso, hermanos, es tan importante entender que estamos viviendo los momentos y los tiempos de la reconciliación. Amén. Cristo trae el ministerio de la reconciliación, en la cual Dios trata de restablecer de nuevo la relación Dios-hombre. Y es precisamente a través de un pago que Dios hizo, esa ofrenda maravillosa de Jesucristo, que se establece un nuevo pacto con un precio maravilloso, que es precio de sangre de un inocente que se llama Jesucristo. Cuando tratamos de entender este misterio de la reconciliación, es porque antes hubo pleito. Ahora, ¿cuál es el pleito de Dios? Es un pleito santo. Porque el mentiroso es el hombre, el falso soy yo, sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Amén, hermano. De la molestia de Dios, la contienda que tiene Dios con el hombre, tiene una razón. Ahora nosotros nos quejamos de todo, ¿verdad, hermano? Solo porque una mosca nos anduvo mal, ya estamos mosqueados. Solo porque algo no salió como yo quería, ya estoy molesto. Solo porque contradijeron alguna moción o alguna hipótesis mía, yo estoy molesto. Eso no tiene razón. Pero en Dios el conflicto sí tiene razón, porque Él tiene la verdad absoluta, la verdad eterna. Y Él es el dueño de todas las cosas. Todo está hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria. Cuando entendemos esto, veamos entonces cómo Dios sí tiene problema con el hombre. Quizás el hombre no lo entiende, pero sí tiene problema con el hombre. Pero hay una razón, y veamos. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Está hablando, moradores de la tierra, está hablando no solo de Israel. Obviamente aquí la profecía es para Israel, pero también para todos los habitantes de la tierra. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Porque no hay verdad. No hay verdad, y Él es verdad, amén. Y Él es la verdad absoluta, pero en el hombre no hay verdad. A pesar de que al inicio sí había verdad en Adán, perdió la verdad, porque perdió la conexión con Dios. Y tampoco hay, que dice, misericordia. Una de las características más maravillosas de nuestro Dios es la misericordia, que significa ver la miseria de alguien para entenderlo, comprenderlo y ayudarlo. Nosotros, hermanos, cuando vemos a alguien, principalmente que nos ha hecho daño, y lo vemos tirado en el suelo, dice, ¡ah! Merecido lo tenía. Por algo le cayó, ya estaba esperando, ya mucho tardó Dios en hacerlo. Hermanos, no conocemos la misericordia, Dios no es así. Por eso Dios se molesta con esta creación, porque en primer lugar, hermanos, no es capaz de poder entender de que la verdad absoluta de Dios es la que va a prevalecer sobre todas las cosas, porque no somos misericordiosos, porque no podemos ver con misericordia a ninguno de los seres humanos, porque no entendemos quién es Dios realmente y cuáles son sus características. Ni conocimiento de Dios, que dice, en la tierra. Es que está desenchufado. El hombre no puede comprender a Dios. El hombre puede conceptualizar a Dios en su mente. Y por eso Dios rebate eso y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. No las honrarás. No te postrarás a ellas, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte, ¿y qué dice? Y celoso. Qué importante es que logremos entender esto. Estamos hablando de un Dios, hermanos, que entiende que en la tierra se perdió el conocimiento de Él. Ahora, no era la voluntad de Dios que el hombre se separara. Fue en su libre albedrío, fue en su libre capacidad de pensamiento y de decisión, en el cual decidió el hombre ya no seguir conectado. A veces sucede, muchos venimos a la iglesia en una forma continua, recibimos la palabra, recibimos la formación, recibimos el conocimiento de Dios, recibimos las experiencias entre los hermanos, porque esa idea de la iglesia no es una iglesia humana, una idea humana, es idea de Dios. Aquí en la iglesia, además del conocimiento teórico que estamos recibiendo a través de la palabra, a través de la doctrina, debemos de entender que también la estancia dentro de la iglesia obedece a una convivencia personal entre unos a otros. Tú ya eres humilde. Mira que viene, hermano, porque viene con su velo la hermana y parece la mujer más humilde de este planeta. Pareciera que esa mujer, y vemos a los varones, no usan velo, pero parece que tuvieran una areola aquí arriba. ¿Cómo vamos a probar la humildad? ¿Ah? Es en la congregación, amén. Es cuando un hermano viene y ¡ah! Hemos sentido a veces el codazo de un hermano, ¿ah? A veces hasta real, hermano. Ya mero que nos tiran, ¿o no? Hemos recibido la ofensa, la humillación de alguien que dice ser hermano y tener mucho tiempo en la iglesia. Hemos recibido muchas veces agresiones de cualquier naturaleza dentro de la iglesia, decepción incluso de algunos de los miembros de la iglesia. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia? Pues para eso, para que seas probado. ¿Me explico, hermano? Hay un propósito. Entonces, el conocimiento de Dios no es solo el oír mensajes. Hay quienes creen ser edificados, pues yo me conecto, internet, ahora está fácil, puedo estar acostado en mi cama viendo el internet y qué bueno, qué bonita la prédica, terminó y después voy a ver a Messi cómo le fue. ¿Estamos? El problema, hermanos, es que el conocimiento como letra, y es que, hermanos, es interesante porque aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene palabra, porque, hermanos, el Pentateuco era parte ya, los profetas, ya había pasado Isaías, ya había pasado Jeremías, después viene Oseas, más o menos en ese mismo tiempo, se da una generación profética, en el cual, hermanos, estamos considerando que ya casi la Torá estaba completa, ya estaba definida. Hermanos, estos hombres habían recibido el conocimiento, es más, es tiempo del sacerdote, en el tiempo del sacerdote Elías, hermanos, el sacerdote Elías sí predicaba dentro de la iglesia, pero ¿qué dice Dios? En ese tiempo faltaba conocimiento. ¿Cómo es que faltaba conocimiento? ¿Y no estaba Elías predicando? No basta con una conferencia, amén, hermano. No basta con una prédica. No basta con un buen argumento teológico. Es necesario la convivencia, es necesario esa enseñanza integral que Dios provoca en nuestra vida. Es que comamos juntos, es que nos hagamos daño juntos quizás, para aprender misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, la misericordia se aprende cuando uno ve los errores de alguien, cuando uno los acepta y uno ama a aquel, aun aunque le haya hecho daño. Hermanos, esta es la formación integral que Dios propone dentro de esa iglesia. Y eso se permite a través de este concurso de personas que estamos acá con mil defectos cada uno, y me incluyo yo, y puedo incluir a los pastores, y puedo incluir a todos, porque estamos en un proceso maravilloso de aprendizaje en el cual no hemos llegado a la perfección. El mismo apóstol Pablo lo declara y dice, no es que ya lo haya alcanzado. Pero una cosa sí sé, que lo voy a alcanzar, amén, hermano. Una cosa sí sé, de que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Pero para eso necesito estar entonces en este procedimiento divino que incluye no el amontonamiento de gente, sino la comunión de los santos, le llama la palabra. Esa es la iglesia. Tratemos de comer juntos. Tratemos de oír los problemas de los hermanos. No es lo mismo visualizar a una... A veces uno se vuelve espectador, ¿verdad, hermano? Ahí están en los estadios la gente y está ahí llénalas. Y allá hay cuántos, 22 jugadores creo que son los que están ahí jugando de un lado para otro con un pedazo de cuero. Bajo la lluvia, bajo esto y bajo el otro. Hermanos, ¿y qué hace el público? ¿Ah? ¡Ah, la voz! ¡Ahí estaba la bola! ¡Ahí tenías el gol! ¡Mira qué! Y bueno, y hasta los maltratamos, ¿no? Sale todo el viejo hombre ahí, ¿no? ¿Y qué tal si está lloviendo? ¿Y qué tal si los zapatos te hicieron ampolla? ¿Y qué tal si qué? ¿Y es el otro? ¿Por qué no vas? ¿Ah? Al campo de batalla. Y vas a ver lo que cuesta la convivencia. Lo que cuesta recibir doctrina dentro de la iglesia. Porque repito, no basta con una conferencia. Se necesita vivencia. Amén, hermano. Se necesita experimentar en mí la presencia de Dios en medio de su pueblo y ver cómo Dios obra en medio de su cuerpo espiritual, ver cómo Dios sana a los enfermos, ver cómo el testimonio del cambio de los hermanos, ver cuando un hermano regresa arrepentido de sus pecados, ver cómo alguien en el corazón cambia su manera de ser. No todos quizás vayan a cambiar, porque dice la palabra, muchos son los llamados. Aquí están los llamados. Amén, hermano. Pero pocos son los escogidos. Ahora, yo quiero creer. Yo lo quiero creer. Y es el anhelo de mi corazón que la misericordia de Dios nos alcance a todos. Y que todos los que estamos acá no seamos solo llamados, sino que seamos escogidos de Dios. ¿Quiénes quieren ser escogidos de Dios? Hay entonces fórmulas de parte de Dios. Y dice entonces, perjurar, mentir, es lo más, tal vez lo más corriente, ¿verdad, hermano? No creo que haya asesinos acá, aunque hay quienes ya también tienen sus cabecitas ahí en el pasado, pero Dios ya perdonó ese pecado y ahí estamos, ¿verdad, hermano? Porque Dios perdona el crimen. Dios perdona el homosexualismo, Dios perdona el lesbianismo, Dios perdona al drogadicto, Dios perdona al alcohólico, Dios perdona al adúltero, Dios perdona al fornicario, porque no hay pecado que no pueda limpiar la sangre de Jesucristo. Él perdona todos los pecados y las cosas viejas pasaron, todas son hechas en nuevo, nuevas en Cristo Jesús, y tú empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice el Señor, y yo echaré tus pecados en el fondo de la mar, y nunca más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, entonces, pero todavía nos echamos nuestra mentirita, hermano. Aquí habla, perjurar, mentir, matar, hurtar. Hermano, si aquí en la iglesia se han perdido cosas. ¿De verdad, hermano? Sí, hermano. No dejes el celular mal puesto porque hay hermanos que se hacen llamar hermanos y te convierten en tu iPhone 15 en un frijolito. Son magos. Hermano, ¿y se da eso en iglesia agregando la fe? Se ha dado, hermano. Lo único es que Dios los ha ubicado. O han cambiado o ya no están aquí. Pero no sea que entre alguno, ¿verdad, hermano? Entonces, hay mentira todavía dentro de muchos de nosotros. Ahora, ¿Dios está molesto con eso? Claro que sí. ¿Quiere misericordia? Sí. Él quiere que tú cambies. Él quiere que yo cambie. Pero el hecho que quiera que cambie no quiere decir que esté de acuerdo con que sigas igual. ¿Me explico, hermano? Por eso aquí lo está diciendo claramente. Dice, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Quiere decir que todavía se ve mucho dentro de esto, a pesar que la ley mosaica estaba activa. A pesar que el Pentateuco era su enseñanza de continuo, a pesar que la Torá casi estaba completa en ese momento profético. Y estamos hablando, y el homicidio tras homicidio se suceden. Y recuerde que homicidio es aún este hermano. Ah, eso ya peca de homicidio, hermano. Si alguno ya decía algo malo a su hermano, en su mente ya lo asesinó, dijo el Señor Jesucristo. Pero estamos en este momento del análisis de lo que Dios está hablando a su pueblo. Por lo cual, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El fruto del pecado es la muerte absoluta. Quiere decir, hermanos, que ningún pecador va a heredar el reino de los cielos. Por eso Dios ha legislado todo esto. Por eso ha hecho Dios todo un plan perfecto de salvación, para que no haya pretexto. Y saben una cosa, lo que dice acerca de Noé. Noé le creyó a Dios. Y saben que un día, cuando sea el juicio final, muchos van a decir, pero lo que la fe, eso no se podía vivir. Y Dios le va a sacar, venite Noé, vení para acá, ¿verdad que me creíste? ¿Verdad que pasaste 80 años haciendo un arca ahí? Sí, dice Noé. Y verdad que predicaste ahí 80 años y qué sé yo. Sí, Señor, ya vieron que sí se puede, dice Dios, así que al fuego eterno y ahí estamos. No sé si me explico, hermano. No hay justificación. Por eso estamos predicando y no nos cansamos de predicar. Estamos predicando el Antiguo Testamento, que está ligado al Nuevo Testamento. Porque la ley de Jehová es perfecta. Hay una continuidad y un entrelazamiento, de manera que la gracia no anula la ley. La gracia no anula los principios divinos. La gracia establece un nuevo pacto mediante el cual surge una nueva oportunidad para los hombres. Eso sí, si no aprovechas esta oportunidad de Jesucristo, dice la misma palabra, que el que no crea en Jesucristo sea maldito. Palabra de Dios. ¿Y por qué? Es que la única esperanza. Y si no crees en Jesucristo, pues te vas al infierno. Eso es ser maldito. No sé si me explico. No es que estemos maltratando a nadie. Es que es un efecto del no creer en Jesucristo, en no aceptar el mensaje de Jesucristo para salvación. Acá dice entonces, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, como las bestias del campo. Miren, ya vieron cómo el hombre sin Dios es como una bestia del campo, como las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ahí estamos, te vuelves parte de la tierra, lo dicta ahí en Eclesiastés Salomón precisamente, el cuerpo o el hombre cuando muere vuelve al polvo de donde fue tomado. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Hermanos, tiene que llegar el momento en que la cosa se pone bien difícil. Este mensaje que estoy predicando ahorita es en contra de los derechos humanos. ¿Verdad, hermano? Nos pueden demandar si quieren. Estamos predicando contra el homosexualismo. Estamos predicando contra todas esas tendencias, hermanos, de bestialismo. Estamos actuando en base a la palabra de Dios, pero en contra de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay una guerra. Y estamos viviendo una guerra bien difícil. Por eso acá lo dice tan claro, que hay muchas veces que ya no tenemos que reprender así muchas veces tan directo a alguien. Antes la cosa era más tremenda. Usted viene y ¿qué hizo, hermano? Y te interrogo y te digo, no, hoy no lo hacemos. Si tú quieres venir, confesar tus pecados, abrir tu corazón, ser libre, es tu voluntad, es tu deseo, nadie te está obligando. Nadie te va a estar acusando. No somos acusadores. Traemos un mensaje de paz y esperanza para las almas. Y el que viene al camino de Dios, viene voluntariamente. No hay cadenas, no venimos esposados acá, ni estamos haciendo aquí un coco wash. No lavamos cerebros aquí, hermano. Es que el cerebro lo lavan los políticos. El cerebro lo lavan la gente interesada en hacer esclavos. Nosotros no queremos esclavos, nosotros queremos libres. Y la libertad se conoce a través del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermano. Sobre eso estamos haciendo, predicando la verdad. Y el que le caiga el guante, ahí estamos, hermano. Si no, aquí no hay problema. Quizás en un momento dado, bueno, ya en algunos países europeos, esto es obsoleto, ya están fuera de serie, y todo el montón de gente que se reúne en una iglesia son unos ignorantes, no sirven para nada, y los pastores a la cárcel en Estados Unidos, multados. Si no quieres casar a un homosexual, pues no sé cuántos miles de dólares de multa, y si te resistes, pues te vas preso, y ahí estamos. No sé a dónde vamos a llegar nosotros. Pero mientras Dios nos tenga aquí de pie, mientras la misericordia y la sabiduría de Dios nos permita predicar esta palabra, aquí estamos, hermano. Va a haber un momento quizás en que las redes sociales nos van a aislar. Estamos aprovechando. Así que aprovechemos bien las redes sociales. No para estar viendo titopadas, hermano. Sí, de verdad, hermano. Solo viéndole, contándole las patas a los 100 pies. Y se confunden y ya no vean cuántas patas tiene. Y mientras tanto, dejaste de buscar a Dios, dejaste de buscar la palabra. Dejaste de comprender muchas cosas espirituales. Dejaste de tener vivencias directas con Dios. Dejaste de experimentar la comunión de los santos. Dejaste de sentir la presencia de Dios directa en tu vida. Entonces, aquí dice el sacerdote, bueno, ya no estén regañando a la gente, quiere decir, porque la gente de todos modos lo que va a hacer es pelear contigo. No reprendas al malo, porque te va a venir y te va a golpear de vuelta. Así dice la misma palabra. Caerás por tanto, está hablando al pueblo de Israel, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Quiere decir, hermanos, que Dios cumple lo que ha dicho, y Dios es Dios. Amén, hermano. Dice, esto ya es casi una profecía cumplida, pero en este momento está hablando en un término aquí, ¿cómo se llama? De tiempo, de verbo, mero especial. Mi pueblo fue, ¿qué dice? Destruido. Es un fue que estaba pasando casi. Es un fue que estaba ahí como profecía, pero que ya casi estaba dándose. Por eso ese término, cuando se da la traducción, es un poquito confuso. Fue destruido, pero ¿cuál es la razón? Que ese es lo más importante. Dos mensajes son lo más importante. Que va a haber una destrucción ante el incumplimiento. ¿Y cuál es la razón por la cual va a venir el juicio de Dios? Como dice, porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Conocimiento. Conocer, pues. Quisiera hablar al respecto de esto. ¿Cómo se llama la enseñanza? Fieles y firmes en mantener la doctrina. Amén, hermanos. Fieles y firmes en mantener la doctrina. ¿Cuál es el conocimiento? Es la doctrina. Amén, hermano. ¿Qué es lo que nosotros queremos predicar dentro de la iglesia? La doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. La cual está ligada a las leyes de Dios. Fundamentada en los 10 mandamientos. Fundamentada en la ley mosaica. De manera que no estamos predicando aisladamente, estamos predicando en un contexto global, en 2 dispensaciones que se unen maravillosamente. Este es un misterio tan glorioso que solo a Dios se le pudo haber ocurrido semejante cosa. Pero, hermanos, ¿qué es doctrina? Conocimiento es doctrina. ¿Qué es doctrina? es enseñanza para la instrucción de alguien. Amén, hermano. ¿Qué hacemos nosotros en los ágapes? Enseñamos doctrina. Incluso vamos avanzando, tenemos niños más pequeños, aún en la sala cuna, ya se empieza a dar doctrina, quizás a la manera pedagógica o aceptable para la edad, en los que están un poquito más grandecitos, en los prejuveniles, en los jóvenes, y cada uno, recién convertidos, están recibiendo doctrina, y luego los más avanzaditos van acá, y luego pues todos estamos recibiendo, ¿qué? Doctrina. Amén. Ese es el conocimiento. Pero la doctrina, hermano, no es solo el conocimiento material, es un conjunto de concepciones teóricas, porque al principio se enseña teoría. Porque no puedo enseñar yo a alguien si no tengo teoría de por medio. ¿Me explico, hermano? De hecho, han sucedido cosas muy importantes dentro de la misma iglesia. Recuerdo de que hace unos años atrás habían muchos hermanos que no sabían leer dentro de la iglesia. Algo quizás decían, bueno, ¿y qué pasó ahí? Pues no todos tenemos la oportunidad, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Juntamos un grupo de hermanas con todo el sentimiento de poder enseñar y armamos un grupo de alfabetización dentro de la iglesia. Y pues los alumnos empezaron a recibir sus clases de alfabetización. Se quedaban después los domingos en la tarde alfabetizando, ¿recuerdan ustedes? ¿Y cuál fue nuestro material didáctico? La Biblia. Los hermanos aprendieron a leer basándose en las Sagradas Escrituras. Y luego aprendieron a leer y escribir. Quiere decir, hermanos, que el conocimiento tiene que entrar a través de los sentidos materiales, a través quizás de las letras, a través de las palabras, a través de la audición. Recuerden que cuanto más estímulos tenga el aprendizaje, pues mucho mejor. Las ayudas audiovisuales, etcétera, complementan y hacen más fácil el aprendizaje. Pero hasta este momento, eso es solo letra. ¿Me explico, hermano? Y entonces la letra per se es capaz de provocar dentro de nosotros un conocimiento, pero no armónico con Dios. ¿Me explico? Ah, yo ahora ya sé Biblia, ahora ya sé, y bueno, y fíjese que aquí tengo mi diplomita de teología, y que yo estudié no sé cuánto, y ahora como las universidades regalan un montón de títulos ahí, hermano, un montón de... Ahora hay doctorados, y qué máster, y qué no sé qué, qué en teología, qué en divinidad, qué... Que usted puede ser pastor en 6 meses, etcétera, cualquier cosa, hermano. Pero solo letra. Amén. No está avalado ni integrado al Espíritu de Dios. Porque eso es otra cosa totalmente diferente. Al hablar entonces, hermanos, de doctrina, estamos hablando de instrucción, estamos hablando de conocimiento, de teoría. ¿Qué teoría estamos enseñando? Porque esa es otra cosa, hermanos. Podemos dar buenas clases y malas clases. Pero la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer. Cada prédica que ustedes oigan desde ese púlpito, vayan a su casa. Tienen todo el derecho de poder revisar. Doblar sus rodillas y decirle, Señor, quiero entender lo que el pastor dijo. Y si me equivoqué en algo, hermano, y no está en la Biblia, venga y me dice, hermano, eso no está en la Biblia. Platiquemos. Pero yo le ruego a Dios que nunca nos apartemos de la palabra de Dios. Que la palabra siga en esa pureza, en esa forma en que Dios la ha dado. Ahora, ¿qué doctrina entonces es la buena? ¿Qué doctrina, qué enseñanza, qué teoría es la buena? Es basada precisamente, porque la iglesia fue fundada por Jesucristo, ¿y quién más? Y los apóstoles. Amén, hermano. Allí inició, o sea que la iglesia no empezó allá en Jerusalén, la iglesia no nació en Egipto, la iglesia nace a través, no de las filosofías orientales, no nació allá de ninguna manera, la iglesia nace en ese conocimiento y en ese accionar de Cristo Jesús y sus seguidores, ahí inicia la iglesia. De manera que cuando se habla de Israel, del templo, era un lugar de adoración, pero era no concebido como la iglesia del Señor. La doctrina primordial dentro de nosotros, entonces, debe ser basada precisamente en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Amén, hermano. Y esto es lo que nosotros no debemos, y a través de la fe, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto tiene que ser algo muy importante. Tiene que ser una doctrina venida de Dios. Y en las Sagradas Escrituras tengamos la plena seguridad que la doctrina que se predica viene de Dios. Esto debe ser una convicción personal para cada uno de nosotros. En segundo, tenemos que pensar que la palabra de Dios tiene que estar, para que sea verdadera, tiene que estar plasmada en las Sagradas Escrituras. Si ese es otro requisito fundamental para que sepas que la doctrina que estás recibiendo es doctrina verdadera. Por otro lado, tenemos que entender que hay una confirmación maravillosa por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios, aunque la oigamos como letra, puede ser buena, pero no es una obra completa. El conocimiento, al conocimiento tenemos que agregarle esa virtud, ese entendimiento. Y eso se da a través de la lectura de la palabra, la confirmación del Espíritu en nosotros, y el Espíritu Santo te tiene que dar fe de lo que está allí escrito y lo que te está siendo predicado, y aún de tu misma salvación. Porque dice la palabra, y el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Esas confirmaciones son personales. Al hablar de esto, hermanos, tenemos que hablar entonces de esa confirmación del Espíritu a través de una vida plena y continua en esta doctrina. Hay fenómenos ondulatorios en la vida personal. Hay quienes ya se desaparecen 3 meses, 2 meses, ¡pum!, vienen otra vez, ¡ay, qué bien!, que vuelven otra vez. Y bueno, hay hermanos cometas. Ahí estamos, no los estoy juzgando, solo estoy ubicando, ¿ya? La continuidad dentro de un principio doctrinal determina la calidad espiritual, determina el hambre que tenga alguien de buscar de Dios, se logra definir cuál es su verdadero interés, valora lo que está teniendo, valora la comunión, valora los principios de Dios. La continuidad, hermanos, va a dar en nosotros revelación. La continuidad va a dar en nosotros sabiduría. La continuidad, hermanos, es algo que realmente es indispensable. Hay quienes han dejado su carrera y dicen, fíjese que solo me faltó la tesis, usted, y solo me faltó ahí una práctica, y solo eso ya soy licenciado. Pero no soy licenciado, ¿por qué? Porque te falta eso. Ya pasaron 10 años. Yo le decía a un hermano, pero saca tu tesis, pues, no hay problema. Ahora, hermano, ahorita sí ya no puedo, me dijo. ¿Y por qué? Me descontinué, me dijo. Tengo que volver a agarrar todo, me dice, para poder hacer la tesis. Sí, se pierde la continuidad, se pierde el espíritu, se pierde la comunión, hasta las amistades, hermano. A veces uno se encuentra con un amigo de hace 10 años, ¿verdad? Ya no viene uno, ¿qué tal, cómo estás? Sino que, ¿será este? ¿O no será este? ¿Tiene como 40 libras más o quién será? Se pierde la continuidad, ¿no? En la amistad se pierde la continuidad. En la práctica de la doctrina. La praxis es lo que hace, hermanos, que el ser humano pueda tener un mantenimiento. A ver, ¿cuántos desayunaron hoy? ¿Y ayer? ¿Y antier? ¿Y por qué comen todos los días? Hermanos, yo creo que estos no son leyes, son principios. Son valores que nosotros debemos de tener. Tenemos que entender entonces que la sana doctrina debe ser un hecho real en nuestras vidas. Y quisiera terminar, hermanos, porque el tiempo, ¿cómo se pasa de rápido? No sé qué tiene el tiempo contra mí, pero algo tiene. Quiero terminar, hermanos, Gálatas 1:6. Hay varios pasajes que quisiera mencionarles, pero no es posible. El apóstol Pablo acá tiene una preocupación muy grande. Habla a la iglesia de Corinto, habla a la iglesia de Galacia, habla a la iglesia de Éfeso, habla al mismo apóstol, a sus discípulos. Y les dice, estoy grandemente preocupado porque la doctrina se pierde tan rápido en la gente. Y acá se expresa de una manera tan particular. Y como dice, estoy maravillado, estoy leyendo Gálatas 1:6, maravillado. ¿Cómo así maravillado? Como que se le apareció una bruja o que se le apareció un espanto. Se maravilló algo así, pero como que no entiende. ¿De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio? ¿Qué dice? Diferente. Amén, hermano. Qué susto el que se pegó al apóstol Pablo. Pero como le digo, no solo aquí en Galacia, en Éfeso, en Corinto, y lo pueden leer ustedes, en todos los lugares, está preocupado porque la doctrina se ha perdido. Hermanos, no permitamos que dentro de nuestro corazón se pierda la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Entender, hermanos, de que si perdemos la pista, perdemos, hermanos, la ubicación espiritual, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos. El fracaso de muchas de nuestras familias es porque nosotros hemos dejado la doctrina por un lado. Y simplemente preferimos oír al teólogo, preferimos oír al buen predicador. Quizás hay mejores predicadores que nosotros. Claro que lo hay, que tienen quizás más capacidad intelectual para decir. Quizás más chispudos, quizás más chistosos. Quizás pueden impactar más a través de un mensaje. No se trata de eso, hermanos. Tenemos que entender que la doctrina es una, el mensaje es uno, y que si ustedes no son capaces de poder continuar con esta doctrina dentro de su propia vida, no pueden implantar la doctrina en sus hijos ni en los que están a su alrededor. Hace 8 días estuve en el Ágape de Hermanas. Perdonen, hermanas, voy a contar el secreto. Y di una enseñanza a las hermanas acerca de cómo, quiénes son los que van al cielo. Y les dejé una tarea. Y la tarea era consistente en que ellos hicieran preguntas en base a tal pasaje. Y bueno, quedó el deber puesto ahí en la pizarra. Hermanas, esta es la tarea para dentro de 8 días. Fue a propósito. Yo sabía que nadie la iba a traer. Triste, ¿no? Pero con esperanza todavía. Hermana le dijo, ¿quién trajo la tarea de hace 8 días? Nadie la trajo. Les decía, hermanas, esto no es un reproche, es simplemente un ejercicio. ¿Cómo le puedes tú decir a tu hijo que haga las tareas? ¿Cómo le puedes exigir a tu hijo que cumpla en la escuela, que cumpla con las tareas que le dejan allá con los niños? ¿Cómo puedes? Hermanos, se enseña y se ministra lo que se hace, no lo que se dice. Yo no necesito que me digas, qué bonita enseñanza, hermano, y qué bonita estuvo. A mí me interesa que hagas la voluntad de Dios y que logres impactar a través, no de un conocimiento, sino a través de obras. ¿Me explico, hermano? Yo sé que en su momento pueden haber olvidos, pero hermano, yo le decía a las hermanas, si yo les dijera esta mañana, dentro de 8 días, a las 5 de la mañana, la que venga, a las 6 de la mañana, la que venga a las 6 de la mañana, le doy un cheque de 5,000 quetzales, ¿se les olvida? ¿Sí? A las 5 de la mañana están aquí, hermano, haciendo fila. Se nos olvida lo que no es del todo interés. ¿Me explico? Pero lo que es de mi interés personal, lo asimilo, lo guardo, lo practico y lo ministro. Así que la demanda para la iglesia, hermanos, en esta mañana, es una demanda no de parte de nosotros como pastores, aunque, hermanos, es que tanto que decir, sí tenemos celo, el celo santo, ese celo conciencia que habla la palabra, y el celo significa la preocupación profunda que tenemos para que la doctrina de Jesucristo sea plasmada, y no solo plasmada, sino que sea parte del actuar de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo está preocupadísimo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Sí, hay alguien que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿bueno ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Perdón, a veces quizás nuestras palabras no son las más... El mismo apóstol Pablo habla a veces hasta de cierta palabra que pueda ser áspera, pero la intención de nuestro corazón es el celo de Dios. Ese celo que a veces nos permite actuar. Ese celo con el cual entró Jesús allá en aquel atrio en donde estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo todos, y el Señor viene haciendo uso de las palabras que están proféticas allá de David y dice: el celo de tu casa me consume, y agarra un látigo y tiene que actuar. ¿Me explico, hermano? No es ira, es un celo santo. Y da vuelta todo, pareciera que qué injusto, pareciera que qué malo, porque aquella pobre estaba vendiendo sus gallinas y allá, es que no era lugar de las gallinas. Mi casa, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Palabra de Dios. El mismo sentimiento del apóstol Pablo allá a Éfeso, también lo manifiesta a la iglesia de Corinto. Y no lo busquen, solo lo leo. 2 Corintios 2:11 dice: porque os celo, versículo 2, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior aquellos grandes apóstoles. Y pueden seguir leyendo la tristeza que provoca el hecho de predicar la sana doctrina y que el pueblo siga quizás embelesado con este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Estamos despedidos esta mañana. Amén.